septiembre, 2:11 p.m. y estamos en línea con nuestro querido panelista inestable, Pablo Altiques.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Te gusta ese título de panelista inestable, o no?
Suena bien, ¿sí?
¿Cierto?
Muchas gracias nuevamente por la invitación.
Oh, por favor, muchas gracias a ti por darte la molestia. Además, contaba yo que nos va a tocar hoy día estar conversando a las 6:00 p.m. a propósito de la feria, esta lluvia de libros, por tu libro Movimiento Moderno Olvidado, 50 viviendas en Santiago de Chile, donde, no por casualidad, pero sí por esa excelente coordinación de tiempo, hay tres, conté yo, casas de Jaime Wendersky entre estas 50 casas, y ahora vamos a hablar de Jaime Wendersky. Entonces como que todo como que fluye, todo como que se conecta, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿eh? Las contaste en el libro, sí.
Las conté,
yo soy
por
un
supuesto.
Gran admirador de don Jaime.
Yo aquí estoy mostrando el libro de Jaime Wendersky, lo estuve mostrando también el lunes después que me lo regalaron. Estoy tan chocho que me lo haya regalado además la hija
hermoso
de don
obsequio.
Jaime.
¿Ah? Hermoso obsequio.
Hermoso obsequio, Lidia Wendersky. Estoy muy agradecido contigo. Es un libro que además es un libro que muestra su trabajo de arquitectura por una parte y su trabajo como pintor, porque era un gran pintor. ¿Por qué no nos introduce a Jaime Wendersky, Pablo Altiques, este hombre que nació en el año 22 y que vivió hasta 1997? ¿Por qué tenemos que hablar de Jaime Wendersky?
Don Jaime Wendersky es uno de los grandes arquitectos que ha tenido la historia de Chile del movimiento moderno, en una época en que se distinguían varios arquitectos de la Universidad de Chile, entre ellos Abraham Chatira, Raquel Eskenazi, José Boreschi, y fueron arquitectos que se distinguieron porque toda su arquitectura comercial, ellos casi hicieron pura arquitectura comercial, fue de primer nivel. Ellos le tenían mucho respeto a la ciudad, al urbanismo y a la arquitectura desde el punto de vista de que fuera amable con su ciudad. Hacían edificios a escala, lo hacían muy bien construidos, con mucho trabajo de diseño y siempre pensando en una arquitectura que fuera un aporte a la ciudad. Fue una de los grandes, de las grandes maneras de distinguirse con Jaime Wendersky.
Perdona, no es casualidad que probablemente algunos de los mejores edificios de Providencia y también de la comuna de Las Condes sean justamente de Shapira Eskenazi y de Jaime Wendersky, de esos edificios que te sorprenden por los detalles, por los balcones, por los mosaicos, por el arte integrado, por la belleza que hay en esa arquitectura, que se nota que había cariño, que había preocupación, que había ganas de dejar un legado en el tiempo.
Bueno, ellos dos partieron juntos estudiando en el año 41 a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile y también compartieron oficinas junto con doña Raquel Eskenazi y fueron parte de la revista AUCA también.
La fundaron, de hecho, son de los socios fundadores,
claro.
¿Cierto?
Don Jaime hacía todo el diseño de avisaje y todo eso, efectivamente, sí.
De hecho, nacieron el mismo año, estaba por ahí mirando, obviamente don Abraham Shapira vivió mucho más, murió hace poquitito,
sí,
pero nacieron ambos en 1922 y compartieron también lo que fue esta revolución, digamos, que hubo dentro de la FAU, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, ¿no? No sé si Jaime Wendersky fue tan protagónico como lo fue Abraham Shapira, pero en el fondo estuvieron metidos en ese cambio de la malla curricular y todo lo que pasó ahí.
Well, él en su libro, Wendersky Arquitecto y Wendersky Pintor, habla justamente que a ellos no les parecía la forma de enseñanza con el Viñola y con el tema de redibujar estilos clásicos. Así que él siempre estuvo de acuerdo. Lo que pasa es que don Abraham y doña Raquel fueron como más vehementes. En el caso de Wendersky, él partió trabajando antes de titularse. Entonces su foco cambió y le llegaron muchísimos encargos. Él se demoró como 5 años en titularse finalmente, por la cantidad de trabajo que le llegaba y lo bien que le iba.
Y se titula con un campo deportivo para la Universidad de Chile en La Granja. Me dio un poco de risa, digamos, porque estamos 70 años después, porque eso fue en el 50 y todavía no tenemos, yo no soy chuncho, no tienen, no sé, este campo deportivo así como realmente, ¿no?
Tú eres un Mateo, ¿eh? Me impresiona todo lo que... La capacidad de absorción de conocimiento que tiene es realmente impresionante, efectivamente, sí.
Tengo que estar a la altura de Pablo Altiques para la conversación.
Pues...
Oye, Pablo, otro dato importante y me dio mucha pena, digamos, que el mismo año en que fue nominado al Premio Nacional de Arquitectura, sí, no se lo ganó, pero además se murió.
Claro, él muere ese año él ya estaba siendo postulado. Uno de sus grandes seguidores era también arquitecto don Pedro Iribarne, del grupo TAU,
taller
de arquitectura y urbanismo.
Ajá.
Y yo me acuerdo, yo estaba en la oficina, en una oficina X en ese tiempo, y don Pedro estaba empeñado en que don Jaime ganara el Premio Nacional de Arquitectura. Y lamentablemente falleció ese año 97.
¿Crees tú que si hubiera vivido algunos años más, eventualmente se lo habría ganado después, no sé, el par de años después, estaba como muy cerca de, o podría perfectamente haberse quedado sin ese premio?
No, él lo habría ganado. Él ya era un referente, él tenía edificios emblemáticos, quizás del público que está escuchando, de las personas que escuchan tu programa de radio, quizás uno de los edificios más icónicos es el de la Pollagol, que queda en el centro.
Sí, lo comenté al principio del programa, porque además contaba que este es un edificio que impresiona mucho a los españoles, ¿no? Por tener esa palabra escrita tan grande,
claro,
que en España significa otra cosa, ¿no? Y que no pueden creer llegar al centro de Santiago y encontrarse con la P-O-L-L-A gigantesca. Pero ese edificio está un pelín deformado porque le hicieron arriba un casino y lo vidriaron. No tiene ya esa belleza. O sea, sigue siendo un muy buen edificio, pero algo le quitaron, ¿no?
Sí, para la gente que quiere ir a conocerlo, en la esquina de Compañía con Teatino. Y don Jaime, a raíz de ese edificio, hablaba mucho del tema de la sustentabilidad. La doble fachada, muy inspirado en Le Corbusier, y cómo se manejaba el tema solar.
Ese es el edificio muy Parlamento, muy ese es el nombre original, Parlamento. ¿Cierto?
Claro. Originalmente era un edificio de oficina y después pasó a ser de la Pollagol.
En las fotos originales, digamos, de cuando fue construido, se ve precioso. O sea, tiene una línea hermosa que de alguna manera, por el paso del tiempo, por los letreros, por estos cambios que le han hecho, ha perdido un poquito, pero tiene una ubicación extraordinaria, digamos, frente a los jardines del ex Congreso de Santiago.
No, y un año simbólico en la historia de la humanidad, pues, 1969. Cuando el hombre llega a la luna.
El año en que yo nací. No, eso no le importa a nadie más que a mi mamá, pero te lo agrego. Oye, Pablo.
Dime.
Jaime Wendersky también tenía una cualidad, y en eso se parece a Shabir Ashkenazi, que era un arquitecto empresario. De hecho, es uno de los socios fundadores y además arquitecto del Parque Arauco. Yo creo que hay una historia bien importante que contar ahí.
Sí, don Jaime es curioso, yo creo que viene un poco de familia. Su padre se dedicaba, tenía una empresa de carruajes en Argentina, porque don Jaime nació en Argentina, se vino muy chiquitito, como a los 9 años a Chile.
Así es.
Y su padre instala un taller de bicicletas frente a la Facultad de Medicina en calle Independencia. Entonces, ¿qué sucede? Don Jaime, cuando recién se egresa y le empiezan a llegar muchos encargos, se da cuenta de que le va muy bien con los encargos y le empiezan a buscar o le empiezan a pedir terrenos. Entonces, él buscaba terrenos y planteaba el proyecto de arquitectura para la venta. Entonces, desde muy chiquitito, cuando estaba hablando 23, 24 años, la comunidad y su familia, de primos, tíos, amigos de primos y todo, lo presionan mucho desde el punto de vista de sus capacidades intelectuales para gestionar en el fondo negocio, y que también era una condición dada de José Boresky y de don Abraham Chapiro y Raquel Eskenazi. Ahí doña Raquel Eskenazi es la primera gran mujer, la primera gran profesional que habla de lo que es gestión urbana.
Mira.
Pero don Jaime era brillante en eso. Y justamente a raíz del Parque Arauco, él se da cuenta con los cobres de Vitacura que el comercio en Chile no trabajaba a todo su potencial, que cerraba muy temprano, los fines de semana no funcionaba, y se da cuenta que los cobres de Itacura, al ser abiertos, algunos abrían y otros no, y se da cuenta que tiene que ser un espacio cerrado y se pone a estudiar estos típicos centros en Brasil, fundamentalmente.
Y se da cuenta que además es un error haberle vendido los locales a los locatarios, y que lo que hay que hacer, que es lo mismo que le pasó a la Pumanque, ¿no? Un error, un craso error, y claro, de ahí en adelante ningún otro centro comercial en Chile prácticamente son todos un proyecto, en el fondo, es un proyecto, ¿cómo se dice?, de renta, en el fondo, un proyecto inmobiliario y de renta, en el fondo, en que el dueño le arrienda y puede tomar las decisiones de manera coordinada, porque poner de acuerdo a los locatarios es cosa de ver, bueno, yo hoy día te comentaba un ratito antes del programa que fui a los cobres de Vitacura a inspirarme un poco en Jaime Wendersky, pero Pero yo había ido varias veces, de hecho viví muchos años de mi vida cerca y siempre he ido a ese lugar. No iba quizás hace 2 o 3 años, pero me impresionó lo feo que está y cómo le han ido agregando cosas y eso ha ido matando el proyecto original. Le pusieron toda una capa como de piedra falsa a los muros blancos, le pusieron un pasto falso a las partes de arriba de estas formas. ¿Cómo se llaman geométricamente los cobros de Vitacura?
Eran octógonos.
Octógonos. Está realmente triste hoy día. Y claro, en el fondo debe ser producto de una mezcla de factores, pero también que no hay una administración fuerte, porque como dices tú, cada locatario es dueño de su propio local nomás.
Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como cultura en nuestra sociedad es de que los edificios no tienen una política de mantención, un manual de mantención. Entonces se van deteriorando y sale más fácil hacer algo nuevo encima que restaurar, reparar o mantener algo. Y eso hace que los edificios vayan mutando y terminan siendo como una metamorfosis, en algunos casos muy, muy mala.
Así es.
Terminan siendo un híbrido.
Bien lamentable. Ahora, volviendo al Parque Arauco, tú en el fondo nos cuentas que después de esta experiencia que tiene Jaime Vendersky haciendo el shopping Los Cobres de Vitacura, que fue todo un hito en su época. Bueno, otra cosa más, la cancha de patinaje solo ya no existe, sino que ahí pusieron un restaurante que además no funcionó. Y es tan triste ver ese espacio que en el fondo producía ese como vacío que te permitía observar desde adentro con ese como aire el resto del proyecto. Hoy día no está ahí, está tapado por un restaurante, con unos techos espantosos, con unos pastos falsos. No, una cosa, pero te juro que es dramático en términos arquitectónicos como está hoy día el proyecto Los Cobres de Vitacura.
Y algo que no se valora es que esa pista de patinaje que tú nombras, que fue su apogeo fue en la década del 80.
Así es.
Era uno de los grandes espacios para que los niños se divirtieran. Llenaba de niños, la gente aprovechaba de comer, comprar. Era un paseo familiar donde realmente se hacía mucho ejercicio, mucho deporte.
¿Patinaste tú alguna vez ahí?
Claro que sí, muchas veces.
Somos dos, yo también. Era un lugar así. Era un muy buen lugar esa cancha de patinaje, era un hit en su momento. Entonces, claro, los niños se entretenían patinando, los adultos podían hacer sus compras, era realmente un muy buen mix.
Era como una tertulia.
Claro que sí. Bueno, y esta experiencia en el fondo de lo que no hay que hacer, de alguna manera, ya la lleva al Parque Arauco, y el problema es que debutan justo antes de la crisis, y esa cuestión económicamente es... muy potente, así como para muchos otros chilenos, también para la oficina de Jaime Vendersky, la crisis del 82, digamos.
La recesión económica, que es cuando el dólar sube de 39 pesos para arriba y todos quiebran porque los bancos habían prestado mucho dinero y era inviable que lo devolvieran. Y don Jaime, aun cuando sufrió mucho, lo tomó muy bien. Él devolvió muchos edificios, le remataron, le quitaron edificios completos y volvió a hacer clase a la Universidad de Chile, donde gran parte de su vida de manera intermitente y después ya más fija fue profesor en varios cursos, composición, en el tema de sistemas constructivos, criterios de cálculo y taller, y después profesor de título de taller.
50 años profesor, 50 años profesor en la FAU, medio siglo.
Pero él se rearmó bastante rápidamente después de la crisis del 82. Eso es admirable en él. Yo siempre admiré cómo alguien se podía como levantar después, porque él quedó en la ruina, pero él, en el fondo, a ver cómo explicarlo, mentes como la de don Jaime Vendersky valen por su cerebro, por lo tanto no es lo que tú tengas, sino lo que tú sepas hacer, y como él tenía esa maestría, él se rearmó bastante bien después.
Qué interesante. ¿Queda algo del Parque Arauco diseñado por Jaime Vendersky? Yo creo que hoy día es irreconocible su trabajo en ladrillo, que es con el que debuta el Parque Arauco, ¿no?
Pero está la torre de oficinas médicas, la torre también médica. Es de ellos.
Claro, sí, pero es un proyecto médica posterior, ¿no es cierto? Obviamente.
Claro, con la oficina y su hijo, que es Gabriel Vendersky, que también se titula de la Universidad de Chile, con el que hizo grandes proyectos. Los últimos fueron la Torre de París, en Avenida Lyon también.
Así es.
Pero muy bonito.
¿Sí? Estoy acordando de ese Parque Arauco de los inicios, cuando estaba, Murici o Sears, todas esas cadenas que llegaron y que fracasaron en Chile, increíble, ¿eh? Y que era un proyecto 100%, corrígeme si esta es mi memoria, de ladrillo por fuera. O sea, el Parque Arauco era un molde ladrillo que no tiene nada que ver con lo que es hoy, ¿no?
No, lo que pasa es que en ese tiempo la idea es que fuera muy hermético y que las tiendas brillaran por sí solas. Estoy hablando hace muchas décadas atrás, en la sociología y psicología de los moles, uno era, el cliente era la polilla, que se llamaba. Y la polilla tenía que chocar contra las ventanas iluminadas y bien decoradas. Por lo tanto, no, la atención, yeah. Sí, por la atención no podía... la calidad de la vitrina era cuántas polillas estaban mirando el producto. Después eso ha mutado en las décadas y tiene iluminación cenital y claro. Espacios abiertos y todo. Pero antes, y lo otro, que le costó mucho a Parque Arauco y después se entendió, era el tema del rebote. Tenías que tener tiendas anclas a ambos lados para que la gente quisiera cruzar de un lado al otro. Por eso todos los malls tienen tiendas anclas en sus extremos.
Así es.
Porque Parque Arauco, cuando hizo una ampliación, le fue muy mal y la tuvo que unir. Entonces, Parque Arauco es como el mejor ejemplo de cómo el negocio va mejorando a medida que voy entendiendo los errores que tengo que ir solucionando.
Oye, qué increíble. Tuvimos a Murici que fracasó, Sears que fracasó, sí. JCPenney que sí. Fracasó. Estuvo también esta tienda de Home Depot, que tampoco le fue bien en Chile. Sí. Cuatro marcas gigantescas del mundo que aquí, a nivel de retail, no funcionaron. Después y el retail chileno, en el fondo, sí funcionó. Realmente es una industria que se maneja muy bien, ¿eh?
Políticamente incorrecto es porque además ellos traían bagatelas.
Ajá.
No traían cosas de buena calidad y el mercado nacional se dio cuenta que podía hacer y traer cosas mejores y la gente se dio cuenta. Por eso vendían muy poco, no traían lo que quizás en otras partes de Estados Unidos sí vendían. Pensaron que acá el público no iba a ser tan exigente.
Hoy día, mientras venía hacia la radio, porque la radio está acá al lado, de hecho veo parte de la escuela militar, en este momento, mientras hablo contigo, veo parte de los patios, caminaba, bueno, veía la escuela militar y siempre que la veo, obviamente, pienso en Juan Martínez Gutiérrez. Juan Martínez Gutiérrez fue profesor de Jaime Wendersky en tercer año, Camilo Mori fue profesor también. Con esos profesores, si tú tienes un poco de talento y un poco de ganas, ¿cómo no te vas a dejar influenciar, digo yo, ¿no? Estoy pensando en el lujo de maestros que tuvo cuando estudió en la Universidad de Chile Arquitectura, Jaime Wendersky.
Bueno, siempre don Jaime habló de Juan Martínez Gutiérrez como uno de sus grandes profesores, porque era como la competencia de Roberto Dávila Carson, el que hizo el Cap Ducal en Viña del Mar. Entonces Wendersky entregaba la cantidad de proyectos que hacía, era muy funcional, muy pragmático, y era muy exigente con los alumnos. Además era un hombre gigante, 1.90 y tanto, entonces inspiraba mucho respeto inspiraba mucha dedicación. Y don Jaime, que era un eximio dibujante, don Juan Martínez se dio cuenta que en el fondo podía sacarle mucho partido a muchos alumnos, y don Jaime aprovechó eso. Ahora, a don Jaime Wendersky siempre le gustó el tema de la arquitectura, desde que le regalaron, no me acuerdo a qué idea, le regalaron un mecano de estas estructuras metálicas, y él entendió que lo suyo era la arquitectura.
Sí, hay un dibujo en este libro maravilloso sobre Jaime Wendersky que él hace, creo que a los 7 años, ponte tú, y donde dice que quiere ser arquitecto, y ya dibuja, además, con una calidad increíble. Me imagino que los croquis de Jaime Wendersky, con esa calidad, además, de que tenía como pintor hiperrealista, deben haber sido bien espectaculares. Yo no sé si tú tienes alguna percepción de su trabajo, varios. De ese trabajo.
Sí, yo he visto hartos, y un bonito piropa, don Jaime, es que todos sus grandes amigos, José Boreschi, don Abraham Chapira, Raquel Esquenazi y muchos otros, todos sentían mucho orgullo por tener un cuadro de él. Ya fuera de unas puertas, don Jaime pintaba muchas puertas, fundamentalmente en madera, y muchos tambores usados, no tambores nuevos, apilados en distintas
formas. Como los que están en la portada del lado de la pintura, aquí lo estoy mostrando en el streaming. Oye, tenemos una serie de fotos que tú mandaste, le vamos a pedir al Luchito del streaming que las vaya mostrando, porque hay harta foto para mostrar, espero que las podamos mostrar en el streaming, de la obra de Jaime Wendersky. Eso nos podría servir también para hablar un poquitito también de algunos de sus proyectos. Pero leía también, ahí estamos mostrando ya, mira, no sé si puedes ver, poner en tu computador la página de la radio para que vayas viendo. Yo creo que estamos viendo ahora la casa, tengo la impresión que es la casa Burger,
la casa gigante.
Creo que es la casa Burger la que están mostrando en este momento. Sí. 1,000 y tantos metros cuadrados, una bestia casa que ya no existe, Pablo, ¿no?
No, la demolieron. Lo que pasa es que aun cuando Burger, la fábrica de confecciones Burger, se la hizo otro gran arquitecto de la historia de Chile, que era Pablo Eguedus Fequete.
¿Pablo cuánto?
Pablo Eguedus Fequete.
Ah, perfecto, ya.
Era uno de los grandes. Él junto con Tau, Taller de Arquitectura y Urbanismo, con los Mardones, Iribarne y todo, hicieron la Villa Olímpica.
Sí, claro.
Al lado del Estadio Nacional, que fue un concurso nacional. Y nunca entendí muy bien por qué el señor Burger le pide a don Jaime Vendersky que haga la casa, que era una gran casa, y era una casa ya... El señor Burger está soltero, separado, perdón, de su segunda esposa, y le pide esta gran mansión frente al club de golf, al lado de la madre del señor Said, de uno de los dueños de Parque Arauco. Y esta casa marcó un antes y un después de la historia de Chile por el diseño vanguardista, tanto en los espacios como en la funcionalidad de los espacios. Por ejemplo, el primer piso era todo público y el segundo piso era solamente el dormitorio y los vestidores del señor Burger y de la futura esposa, que no existía en ese tiempo el señor Burger.
¿Qué hay hoy día ahí, Pablo? Un edificio, me imagino. ¿O más
no,
de uno?
No. Cabía un edificio. Lo que pasa es que el señor Burger, cuando llega Salvador Allende a elegido presidente, pero esto es una historia paralela.
Sí.
Como la casa tenía tanta connotación nacional, o sea, no nacional, dentro de Santiago, como una de las grandes mansiones funcionales, ¿eh? Cuando digo mansión funcional es que estaba tan bien hecha que los espacios eran muy ricos de habitar, no era que fuera grandilocuente.
Okay.
Entonces el gobierno Salvador Allende manda una comitiva para que don Raúl Burger le prestara la casa a Fidel Castro.
No te puedo
y él
creer.
Se asusta y se arranca de Chile, claro. Él se asusta y se arranca de Chile.
¿Ya?
Y bueno, cuando él vuelve a Chile y por distintas situaciones económicas, él decide vender la casa y habla con don Jaime Vendersky. Con mucha pena don Jaime Vendersky le dice que el señor Said le puede comprar la casa, y el trato era de que si comprara la casa para hacer cualquier cosa, primero la demoliera para que nadie más ocupara la casa que había.
O sea, el mismo dueño pidió que esta casa se demoliera.
Claro.
Wow.
Y el señor Said cumplió su promesa hasta el día de hoy.
¿Y qué construye el señor Said? ¿Otra casa entonces? ¿O no hay nada?
Caería el terreno.
No te puedo creer.
Han pasado casi 30 y tantos años.
Ojalá el señor Said por una vez no hubiera cumplido su promesa. Pero bueno, perdimos la casa Burger. Veamos qué otras fotos tenemos para
la
ir.
Casa Kuflik.
Ahí estamos viendo ese edificio maravilloso que está en Alcántara con Callao. No sé si lo puedes ver.
Ah, es muy lindo este.
Qué edificio más precioso. Ahí se ve un tema muy importante en la obra de Jaime Vendersky y Pablo Altique, que son las terrazas, ¿no?
Sí. Él era un eximio dibujante, pero hacía una composición plástica pocas veces vista. Yo diría que el único que se le compara es don Abraham Chapira, porque doña Raquel era la que hacía toda la gestión del negocio, los metros cuadrados, la construcción, la venta y
todo. El artista era Chapira.
Y don Abraham se dedicaba, bueno, era mandado, ¿eh? Doña Raquel decía, te sientas a dibujar ahora. Una vez que ella sacaba la construcción y todo, él se dedicaba a hacer la parte como bella de la arquitectura. Y para mí don Abraham y don Jaime son como en paralelo los dos grandes de composición de fachadas que ha tenido la historia moderna en Chile. Porque don Jaime, si se dan cuenta en las fotos que ustedes están viendo, trataba de unir las ventanas con la terraza y a nivel horizontal. Siempre primaba la viga horizontal, el elemento horizontal, y el edificio Alcántara, una de las bellezas que tú nombras, es que todas las cordilleras son como pirámides invertidas. Entonces era un edificio muy bien logrado, porque él después también lo ocupa en las ventanas, el tema del triángulo y las pirámides. Entonces el edificio adquiría una riqueza plástica muy bella. Son edificios lindos de ver, de disfrutar.
Este es el edificio Embassy del año 1967. Una real maravilla. Para que la gente lo vaya a ver, lo vaya el Alcántara, esquina Callao. Sigamos avanzando en fotos para la gente que puede ver el streaming. Ya, ese es un edificio bien antiguo que no sé
bellísimo.
Cuál será.
Y está impecable, ¿eh?
¿Cuál es?
Uno puede ir el Embassy.
El Embassy.
Que tú acabas de nombrar.
Ya.
Uno lo puede ver desde la calle y disfrutarlo muchísimo, ¿eh?
¿Ves el que estamos mostrando ahora en el streaming?
No. ¿Cuál es ese?
¿No estás viendo el streaming, Pablo?
No puedo.
Ah, no puedes. Ya, no. Entonces sigamos avanzando con la foto hasta que yo reconozca una que te lo puedo decir para poder comentarlo.
Hay uno que es el edificio Apoquindo. Grande,
dice edificio que, Chacabuco que, en Valparaíso. Muchas gracias, Lucho. Edificio Chacabuco en Valparaíso.
Sí. Ese es una para mí el edificio más bello, moderno en Valparaíso. Y, igual él competía harto en Valparaíso con nuevamente don Abraham Chapira y Raquel Esquinazzi, que eran oriundos de Viña del Mar y Valparaíso, ¿eh? Entonces la familia tenía ahí. Pero ese edificio, que es el edificio en PART, y que es la Caja de Previsión de Empleados Particulares, son como dos torres siamesas con una placa comercial, y nuevamente, al igual que el edificio La Poyagol, trabaja al lado de la fachada, pero con un sistema prefabricado en hormigón. Muy, muy bello, sí, muy bien pensado.
Muy, muy lindo proyecto.
Y una puerta a la ciudad, es un edificio de gran tamaño, oficinas y departamentos para vivir. Entonces ahí uno se da cuenta del manejo de la sustentabilidad con el tema del sol, el manejo del diseño plástico, el manejo de la separación de las funciones, la parte como comercial en el primer piso, los departamentos más arriba. Tenía esa capacidad de mezclar programas que le salía muy bien. Don Jaime tiene, no sé si cientos, pero sobre 100 proyectos de arquitectura que todos son de muy buen nivel.
Le vamos a pedir a nuestro querido Lucho del streaming que siga mostrando proyectos nomás, así los vaya como mostrando, porque yo te quiero preguntar un poco por las influencias, entonces así aprovechamos de mirar y de hablar. Leía que era un gran admirador de Richard Neutra, no sé si está bien pronunciado Neutra, pero...
Neutra.
De Richard Neutra y de la Bauhaus. Sí. Cuéntanos un poco de Richard Neutra, porque entiendo que en Los Ángeles, sobre todo, Estados Unidos, Richard Neutra tuvo una influencia feroz.
Richard Neutra, arquitecto austriaco, arranca obviamente la guerra, termina en Estados Unidos, y él parte trabajando para Frank Lloyd Wright en Los Ángeles, California. En Estados Unidos, para que tú convalides tu título, tú tienes que hacer muchos metros cuadrados y que un arquitecto diga que efectivamente los diseñaste y todo, y producto de la experiencia te dan el título de arquitecto.
Okay.
Wright, por el contrario, que le hizo hacer muchos proyectos en Los Ángeles, toda la parte como más con la orientación mexicana de los mayas y de los incas, nunca quiso, o sea, le firmó una vez la carta sin que él supiera, diciendo que Neutra jamás había diseñado nada sin el consentimiento de Wright, para que nunca le dieran el título de arquitecto y nunca dejara de trabajar para él.
No te puedo creer, tan bueno era.
No, Wright era malvado.
No, pero no quería soltar a Neutra porque era un seco, obviamente.
Claro, obviamente, pues lo que quería era, nunca quiso desprenderse, al igual que Schindler también. Pero Neutra se destacó mucho por el tema de lo que después se llamó los casos de estudio, los case study houses, que son posteriores a la Segunda Guerra Mundial a partir del año 45 y que son casas muy simples, un paralelepípedo, muy económicas, muy gráciles, donde la ventana desaparece y el muro pasa a ser un ventanal. Y bueno, Neutra empezó a construir en todas partes del mundo, volvió a construir mucho en Europa, en Cuba, que es hoy día en la Embajada de Suiza, en varios países, y claro, don Jaime Wendersky se influencia muchísimo. Quizá una de las casas que yo considero que tiene una gran influencia es la del doctor Gabor, que queda en Las Condes, cerca del Villa María Academy, al costado.
Casa que también está en tu libro Movimiento Moderno Olvidado, ¿no es cierto?
Esa está ahí. Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Gabor, y vivió toda su vida y hasta que falleció. Una casa maravillosa que hoy día la refaccionaron completa y que quedó pero hermosísima. La tomó un arquitecto, Juan Luis Martínez, la restauró a niveles increíbles, una obra maestra de restauración. La pusieron en valor en un seminario de Ocomomo, y hoy día había una familia feliz en la casa.
La vi, no sé si en Vivienda de Decoración o en la más deco.
En Vivienda de Decoración,
exactamente.
Ahí sacamos un artículo completo, y eso habla un poco de que las casas no tienen obsolescencia, o sea, no necesariamente tengo que demoler una casa para arreglarla. Juan Luis Martínez la reparó, la arregló, le hizo un par de complementos y punto, y la casa quedó hermosísima.
Pablo, estamos conversando con el arquitecto Pablo Altique sobre el arquitecto Jaime Wendersky. Entre las fotos que estamos mostrando en el streaming que tú nos mandaste generosamente, se ve la demolición de un edificio de Jaime Wendersky en Apoquindo.
En Apoquindo.
Sí, entiendo que eso él alcanzó a verlo en vida, ¿no?
Sí, él estaba muy apenado que le demolieran su edificio. Estamos hablando de edificio grande, ¿eh?
Sí.
Creo que tenía más de 10 pisos, y a mí siempre impresionó cómo lo demolieron, porque el costo de ha sido astronómico el comprar todo ese edificio. ¿Eh?
Claro, comprar, o sea, para destruir, para volver a construir y que fuera rentable, sí.
Y siempre me llamó la atención porque ellos pescaron una grúa gigante y pusieron una retroexcavadora que los fue demoliendo a poco desde el cielo. Por eso yo les mandé de regalo esta fotografía, porque era alucinante ver cómo era la primera vez, por lo menos en mi vida, que yo veía que demoliera un edificio urbano de este nivel.
Vamos a pedirle a Luchito que vuelva a poner la foto de la demolición, porque la verdad es que es bien potente. Y además que, no sé si es una esquina, pero está muy cerca de ser a Apoquindo con el golf, esa zona de Santiago, o sea, metro cuadrado ultra caro.
Es Apoquindo, esquina Alcántara.
Ah, con Alcántara, perfecto.
Sí. A mí me dio mucha pena. En Apoquindo le han demolido 3 edificios a don Jaime Wendersky y le han echado mucho el ojo al que está al lado de la radio de usted, pues, en Radio Duna.
Está bastante cerca, sí. Oye, perdona, es que estoy viendo la foto ahora y claro, la retroexcavadora está en... Estar en el techo del edificio, qué increíble.
Yo pedí permiso a un edificio al lado, suplicando.
Ah, la foto la tomaste tú, te pasaste.
Sí. Porque yo me daba mucha pena. Don Jaime siempre decía que cuando le demolían un edificio, le demolían a un hijo en el fondo, porque yo no conozco algún proyecto de arquitectura que él no haya hecho con harto cariño. Entonces, real. Y además él pasaba cerca, él vivía muy cerca de ahí en ese tiempo. Uno puede ir caminando ese edificio.
Hay un proyecto muy importante que ganó su oficina, pero entiendo que no se hizo, que es el concurso para la Embajada de Chile en Washington, ¿no es cierto?
En 1994.
Sí, fue un gana concurso nacional. Y no se hace, y finalmente se hace otra, entiendo.
No, que yo sepa, no hay ninguna.
Ah, ¿no? Ah, ya, no, ok.
Salvo que yo me equivoque, pero no hay ninguna. Era un edificio maravilloso porque planteaba el tema del atrio urbano. Era como el Arco de la Defensa en París. Entonces el edificio del centro era un vacío, como la Ciudad de la Justicia de Cristian Bossa. Entonces planteaba todo un espacio central muy sociable, muy era como para hacer fiestas, reuniones, y además era clave en el año 94 por todo lo que significaba Chile como despegue a nivel internacional. Entonces esa embajada marcaba un antes y un después para las relaciones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos, muy deterioradas además porque había sido el atentado en Washington contra Letelier. Entonces, claro. Chile mandaba una imagen muy potente de restablecer relaciones con un edificio hermosísimo que ellos habían diseñado.
Otro proyecto más de arquitectura con concurso que es ganado por un arquitecto importante que no se hace, ¿no? Estoy pensando en Smiljan Radic, por ejemplo, con su torre de antena y ahora con su proyecto para la Expo Dubai, que ya Chile anunció que no va a la Expo Dubai, por lo tanto el pabellón de Smiljan Radic junto a Cecilia Puga. Y ayúdame para que no se me olvide ninguna de las arquitectas. Me falta
la Paula.
Ya me voy a acordar. Bueno, ese otro proyecto que no va, y así tenemos una serie importante de proyectos. Paula Velasco.
Es parte de la historia de la arquitectura chilena. Muchos concursos que se hacen y que nunca se construyen. Por décadas el Colegio de Arquitectos ha tratado de que realmente cuando se llama concurso, efectivamente se cumpla y se haga.
Oye, mira, me está escribiendo Lidia Wendersky, ¿sí?, hija de don Jaime, para contarme que en los Cobres de Vitacura se hizo el primer multicine de Chile, la Sala Verde y la Sala Violeta, que eran de José Daire, el dueño de Chile Films, ¿cierto?
Y,
o Sala Morada, no se acuerda si era Sala Violeta o Sala Morada, pero buen recuerdo, claro, el primer multicine Vitacura, un clásico, ¿no?, a estas alturas. Qué buen dato, Lidia, gracias. Qué bonito.
Yo creo que ellos como hijos han sido muy afortunados de haber tenido un padre de esa magnitud intelectual y de esa generosidad. Él era alguien muy afable, muy muy afable, muy humilde, y les mostró a sus hijos en el fondo una dimensión que pocas veces un padre lo hace, que es la dimensión profesional y la dimensión artística.
Absolutamente, me encantaría que leyéramos lo que escribió, estoy buscándolo en el libro, Jorge Figueroa, gran arquitecto.
A un mes de la muerte.
A un mes de la muerte, exactamente. Si tú lo tienes, lo encuentras antes que yo, lo lees tú. Okay. Pero creo que refleja mucho cómo era como profesor y como persona. Y esas cuestiones son... Acá está, lo encontré, Pablo, lo encontré.
Vaya.
Página 50 de esta joya del libro. Dice, a un mes de la muerte de nuestro profesor Jaime Wendersky, estas palabras mías van en representación de todos aquellos que tuvimos el honor de ser sus alumnos. Llegamos a su clase de taller en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile un poco intimidados por su sólido prestigio como arquitecto y como pintor, y encontramos un hombre amable, justo, firme, siempre cortés, preocupado de cada uno de nosotros. No establecía en sus cursos la fría relación que puede tener un competente profesor con sus alumnos. Para él, perdón, éramos ante todo personas, cada cual un individuo digno de respeto. ¿Cuántos errores cometen los alumnos principiantes? Sin embargo, no recuerdo que haya descalificado nunca a ninguno. Su seriedad, el afecto solidario y callado que nos prodigaba, constituyó nuestra adhesión y respeto. Pronto comprendimos que trabajábamos bajo la tuición de un maestro ejemplar. El artista, dicen, es el que entiende, el que ve de verdad. Él no solo percibía la exterioridad que queríamos mostrar, su especial sensibilidad iba al yo profundo de cada uno, al ser escondido bajo los estereotipos juveniles. Sacó lo mejor de nuestras capacidades, guiándonos con exigencia bondadosa por la senda del Ars Magna, el gran arte de la arquitectura. Nos enseñó a amar la profesión para la cual él nació destinado y en la que alcanzó un lugar de privilegio. A través de 20 años estuve cerca de don Jaime y admiré otras condiciones suyas, de donde emanaban esas virtudes que admirábamos en clase: su valor moral, su ética inclaudicable, la finura de su espíritu, la riqueza de una cultura muy sólida y antigua. Aunque es del orden natural de las cosas que el hijo despida a su padre y el alumno a su profesor, es con desconsuelo que hemos visto partir al maestro que tuvo inteligencia sin arrogancia y grandes dotes sin vanidad. Amigo, adiós. Jorge Figueroa, 10 de octubre 1997, publicada en el diario El Mercurio. ¿Qué más se puede decir después de eso, no?
Se ha dicho de paso, Jorge Figueroa, uno de los grandes arquitectos que tiene Chile también.
Así es.
O sea, él a la larga se podría decir que fue el resultado de toda una vida de educación por parte de un Jaime. Las obras de Jorge Figueroa son hermosísimas, tiene cualquier cantidad de obras y es uno de los arquitectos contemporáneos más respetados.
¿Tú tienes alguna obra en particular que sea tu favorita de Jaime Wendersky? No sé, estoy pensando el edificio que está en la portada, por ejemplo, de su libro, u otro, no sé, ¿cuál sería tu proyecto ícono?
Tengo dos. Tengo el edificio Spos de la portada, porque nuevamente es como las casas de pueblo, los townhouses que hoy día se hacen mucho, son dos pisos con departamento. Es un edificio 100% urbano. Spos, para la gente que se ubique y lo quiere ir a ver, porque se puede ver por fuera, uno entra desde Vitacura hacia lo que es el edificio Lo Castillo, el centro comercial Lo Castillo, y remata casi en una bifurcación donde está ese edificio. Sí. Y es un edificio amable, que no necesita reja, que uno sube por unas escaleras muy bien logradas. Cuando digo bien lograda, es que no es una escalera de llegar y subir, es una escalera por la cual uno pasea, que tiene escultura mezclada con arte, que es como esta C muy corbusiana y con un balcón que mira el eje de la calle. Ese quizás me atrevo con certeza a decir que todo buen arquitecto que tenga un grado básico de cultura arquitectónica ama ese edificio.
Estamos hablando del edificio de la Candelaria.
Sí, no conozco ningún arquitecto que no conozca ese edificio, pase y diga, yo quiero vivir ahí.
Y que está en la portada del libro, que es la parte de arquitectura, sí. Una joya que además tiene esa cosa escultórica en el en el frontis, wow, maravilloso. Claro. ¿Y el otro?
Y para terminar, ese edificio le gusta a todos los arquitectos. Si alguien eligiera un edificio, este es el único que retrata esta genialidad de don Jaime. Y el otro, que es hermosísimo, el edificio de Lota.
¡Ah, sí, ese edificio es increíble!
¿Por qué? Porque esos son dos departamentos por piso, y a Lota dan todos los servicios, por lo tanto, el diseño de esa fachada es muy hermética, y se abre para todo el norte con la luz solar y toda la trayectoria del sol. Entonces, mi sueño siempre también ha sido vivir ahí en Lota, en ese edificio, y también se puede ver desde la calle, la gente puede caminar a verlo, y está tan bien conservado que hasta las farolas de época se mantienen. Hasta
es una
las
joya.
Farolas de época.
1964, sí. El edificio Lota, tremendo, claro. Edificio, debe ser uno de los más lindos que hay en Providencia. La pelea, sí. Así muy de cerca con Shapira Eskenazi. Qué grande, claro. Pablo Altique.
Shakira Genasi están los Leones con Pío Décimo compitiendo con todos muy cerca.
Todos muy
ellos
cerca,
en el fondo eran arquitectos además que se respetaban mucho. Toda esta gama de arquitectos de los años 50 y 60.
Oye, el edificio del Hotel Galerías y de las Galerías Nacionales también es de vender. Es súper interesante, sí, que este caracol doble, escondido, ¿no es cierto?, con una fachada en que no parece un caracol.
Así es. Hoy día ya lo modificaron bastante y es una pena, pero en general los edificios se mantienen bastante bien. Si lo hubiera ganado el Premio Nacional, quizás el Estado protegería más varios de sus proyectos, al menos para... Porque el día de mañana a uno le gustaría que alguno de sus edificios más importantes fuera declarado patrimonio o monumento nacional, para que en 50, 100 o 150 años o 200 uno diga, mira este gran arquitecto lo que hacía, cómo componía la fachada. Las fachadas eran verdaderos juegos plásticos.
Pablo, querido, hoy día a las 6 de la tarde vamos a estar hablando de tu libro Movimiento Moderno Olvidado. ¿Tú sabes cuál es la forma de vernos para que se la recuerdes a la gente? ¿O lo tendrán que ver en el Instagram de Santiago Adicto cuando lo subamos? Porque no me acuerdo en este momento por dónde se transmite. Pero la editorial es Sacabana y es Lluvia de Libros el evento, ¿no es cierto?
Sí, Lluvia de Libros el evento, efectivamente.
Ya,
sí.
Entonces...
Y ahí vamos a conversar más en detalle sobre algunas casas de don Jaime Landa.
Así es, po.
Y de otros más.
Te agradezco muchísimo esta conversación de hoy día. Nos encontramos entonces a las 6 para hablar de tu libro como parte de la Feria Lluvia de Libros. Y te mandamos un abrazo aquí desde Radio Duna.
Muchas gracias por la invitación y que estés muy bien.
Gracias, Pablo Altique, como siempre.